Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Perfiles en la UNDAB. Perfiles, acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época, en la Argentina de este tiempo. Perfiles en la UNDAB. Dora Barrancos.
Bueno, Dora, bienvenida y gracias por estar aquí en la radio.
No, muchas gracias a ustedes.
A ver, ¿por dónde empezar? Primero, ya que estamos con temas tan de actualidad, ¿cómo es la evolución de la mujer como mujer en el marco de la investigación, en cosas donde todavía la rémora machista y la presencia masculina parece siempre predominante?
Ah, ¿cómo es? Ah, es de gran insurrección. Pero yo debo decir que la verdad es que al inicio todos nuestros estudios, los concernientes a la condición femenina, en general lo que luego se llamó estudios de género, y ha tenido un cauce extraordinario en la Argentina. Pensemos que 20 años atrás éramos un puñado de gente que hacíamos historia incorporando estas percepciones, y hoy día hay una enorme cantidad de proyectos de investigación, tanto de becarios, investigadores e investigadoras en el CONICET, que se aproximan a los 170 proyectos. Entonces, observando el pasado inmediato de nuestra vertiente de conocimiento, hoy día yo creo que las cuestiones se han facilitado enormemente, porque hay, yo creo que un tránsito internacional de, primero, de derechos, ¿no? Y siempre decimos que estas cuestiones son reveladoras de la agencia por derechos, porque no nos hubiéramos ocupado de estos temas si no hubiera sido la histórica movilización por derechos, tanto de las mujeres cuanto hoy día de lo que llamamos sexualidades disidentes, ¿no? Que tiene, insisto, un cauce muy, muy importante. En conjunto están representando ese número de proyectos de investigación. Y yo creo que para quien habla, es un recorrido que no me sorprende a mí misma. En algún momento me tenía que encontrar conmigo. Y fue por ocasión de mi exilio. Yo me torné feminista, en primer lugar, en Brasil. Estaba exiliada y lo he contado muchas veces, inclusive hace poco lo tuve que decir de manera completamente pública, tal vez hasta, no sé, menos pública que esta, pero contando cómo fue revelador para mí llegar a Belo Horizonte, en Brasil, y descubrir, tenía amigas feministas, pero descubrí una circunstancia que fue completamente inaugural para mí, en el sentido de descubrirme lo que no veía. Había ocurrido un homicidio feroz, una mujer de alta sociedad mineira, que se llamaba Ángela Diniz, fue ultimada a tiros por su pareja en una célebre playa, Búzios. Y bueno, estaba yo cuando, ya en Brasil, cuando vuelve el juicio, y veo en la televisión la entrevista que le hace una periodista al que era el abogado defensor del homicida. Bueno, y este individuo, con absoluta soltura de cuerpo y obviamente con todo el respaldo del código en aquel momento, dijo que era muy sencillo encauzar en la defensa del homicida porque se trataba de legítima defensa del honor. Entonces, para mí fue un antes y un después, es decir, me sacudió fuertemente que en todas las asignaturas rebeldes que yo tenía, me faltaba nada menos que aquella que tenía un compromiso con mi subjetividad. Eso no quiere decir que yo no fuera siempre una, nunca dejé de ser una rebelde en todos los sentidos. Pero bueno, había intuiciones, pero allí un fermento grande, y después creo que mi iniciación en el cauce de lo que era ya una historia de las mujeres fue a propósito de mi investigación sobre anarquismo en Argentina. ¿No?
Hagamos un punto aquí antes de llegar a un desarrollo mayor del tema de la investigación. ¿El exilio por qué? ¿Por razones políticas? ¿Por razones de
por razones
fuga
políticas,
de cerebro?
No, por razones políticas. No, yo era militante y cuando vino la devastación general, bueno, había posibilidades de captación.
Sí, sí.
Y fui bastante avisada a tiempo. Yo uh-huh. había tenido una militancia de superficie, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que era la gloriosa juventud peronista, ¿no? Uh-huh. Y bueno, mi militancia había sido acá en la región sur, en Berazategui, uh-huh. Espeleta.
Uh-huh.
Y luego, bueno, también había tenido una actuación en el organismo donde me desempeñaba, que era el PAMI. Uh-huh. Habíamos tenido una actuación gremial, en fin, y en la universidad, desde luego, daba clases,
claro,
así que todas
claro.
había una conjunción.
Era una mezcla de unas coordenadas que mandaban sí, directamente a ese destino, ¿no?
Así es.
Y bueno, está bien.
Y por eso, de todas maneras, salí recién en el 77 debido justamente a, bueno, tuve un grave acontecimiento de, bueno, la patria potestad no era compartida en aquel momento.
Ajá.
Y hubo una oclusión de... para la salida de
un impedimento para poder salir.
Así que tuve que esperar un tiempo hasta uh-huh. que hubo un momento en que no hubo más que salir.
Claro, claro.
Y bueno, obviamente al lado de lo que ha pasado tantísima gente, lo mío es un relato casi...
No está mal para contribuir a un doble aprendizaje, ¿no? Porque uno se va llevando mucho dolor a cuesta, pero hay como una suerte de compensación en esta revelación que contabas de la cuestión de lo femenino, desde otra mirada, desde otro lugar.
Sí, era notable porque en todas las inscripciones que teníamos en la época de nuestra militancia, digo, inscripciones acerca de qué justicia, claro, uh-huh. la justicia social y,
sí, sí.
y todo esto era fundamental, que era en realidad una óptica desde la clase oprimida. Pero, y no me faltaban relaciones que tenían que ver con el feminismo, pero era un segundo término, ¿no? Uh-huh. Era como que, bueno, primero íbamos a hacer una gran transformación y luego vendrían las, las transformaciones relativas a sujetamientos. Pero notable, porque además yo fui afectada de modo directo por lo que es el orden jurídico del Estado uh-huh. patriarcal. La patria potestad no la tenía yo, en fin. Quiero decir que probablemente también por eso incubé esta nueva adhesión al feminismo que, en fin, que luego pude plasmar en lo que sería ya una ruta de investigación.
Está muy bien. Hay ahí que poner, sin duda alguna, la aparición del Estado, ¿no? Primero reconociendo y segundo acompañando con políticas públicas, porque hay una lucha, digamos, subterránea, silenciosa, muchas veces ocultada también por los grandes medios en materia de la evolución de la mujer en estos procesos, ¿no? De industrialización, de investigación, culturales, qué sé yo, donde se lo mire. Pero sí aparece en la Argentina, y en esto por ahí meto la pata, pero aparece una presencia del Estado sobre las demandas de pequeños colectivos que en la sumatoria es una respuesta global y conjunta para muchas historias de la Argentina, ¿no?
Sin duda, sí. Nosotros tenemos, desde luego, en la materia muchísimo que decir. El cambio en el derecho.
Uh-huh.
Obviamente, reconquistada la democracia, hubo una luz de demandas.
Uh-huh.
Es más, hubo un despertar, porque entre las deudas de la democracia estaba nada menos que esta tremenda deuda. Así que, bueno, sí, el Estado se modificó notablemente, primero desde el punto de vista del propio, yo diría, desde la formalidad de la ley, ¿no?
Uh-huh.
Una de las primeras leyes, voy a recordar, que tienen muchísimo que ver con las mujeres, la ley del divorcio vincular. No es que no tuviera ley la Argentina, pero la ley argentina había negado, a uh-huh. propósito, recuerdo esto, porque es muy interesante, cómo se apacigua la cuestión del derecho en el sentido de que yo estoy convencida que los derechos pueden retroceder,
uh-huh.
de hecho, y que
bueno, pasa, ¿no?
Pasa, es de corriente verificación empírica.
Uh-huh.
No, lo que digo es que, por ejemplo, nosotros tuvimos divorcio vincular en la Argentina en el 54.
Claro.
Y luego, después de la llamada Revolución Libertadora,
uh-huh.
una suspensión sine die de ese derecho,
uh-huh.
un decreto que suspende la ley.
Y nadie actuara en contra de eso, ¿no?
No, hubo una actuación,
¿ah, sí?
Pero fue muy menguada. Entonces el Partido Socialista, inclusive se dice que Alicia Moró, que estaba
ajá.
en la Junta Consultiva, estaba a un tris de renunciar, en fin, lo que pasa es que en aquel momento la movilización de la iglesia fue muy grande.
Claro.
Y ya teníamos inclusive Partido Demócrata Cristiano para, digamos, ya había desde antes, ¿no? Y esta formación hizo muchísimo para la derrocada del, de la ley y la cuestión del, digamos, de un decreto. Bueno, cuando se retoma la democracia, una de las cuestiones principales es un derecho personalísimo, elemental, hoy día es casi indiscutible, ¿no? No sé quién puede discutir.
Me acuerdo en los pasillos del Congreso viéndolo entrar furibundo a Monseñor Onienovich tratando de evitarlo.
Sí, cuando... era un episodio francamente regresivo y anacrónico. ¿Por qué? Porque yo debo recordar que la propia Iglesia Católica ya no tenía tantas objeciones, habida cuenta que una parte muy expresiva de los alumnos, del alumnado de sus escuelas, tenía los padres separados.
Claro, claro.
Y y entonces ahí esta oportunidad no fue de estridencia, salvo el célebre obispo.
Perfiles en la UNDAB. Dora Barrancos. Es profesora titular Consultas Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del CONICET, licenciada en Sociología y doctora en Historia, miembro del directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Premio Ciencia y Mujer, 13 nombres para cambiar al mundo, otorgado por el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, Burgos, España, 2012.